Grupo Martí, siempre contigo.
Encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba afirma en entrevista con Radio Martí que si el gobierno de La Habana quiere mejorar las relaciones con Washington, debe abordar el tema de los presos políticos. Relator de Cuba en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide reformas democráticas en Cuba. Llaman al Sistema de Derechos Humanos de la ONU a atender demandas de protección a las mujeres cubanas contra la violencia. Los cubanos hablan más de salir del país que votar en las elecciones para la Asamblea Nacional del Poder Popular. Los cortes del servicio eléctrico en la isla mantienen tendencia al alza y la situación se acerca a la crisis del año pasado. Tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN será en Cuba. Y bombardeo ruso con misiles y drones contra decenas de objetivos en Ucrania genera inestabilidad y preocupación en la planta nuclear de Zaporizhia.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Buñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención que el encargado de negocios de los Estados Unidos en Cuba, Benjamin Seif, dijo que si el régimen cubano quiere mejorar las relaciones con Washington, tiene que abordar el tema de los presos políticos. Amplía desde Washington nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En entrevista con Radio y Televisión Martí, el encargado de negocios de Estados Unidos en Cuba, Benjamin Seif, dijo que un acercamiento entre ambas naciones está en manos del régimen en la isla.
Nosotros siempre hemos dicho que los prisioneros en Cuba son el obstáculo primordial para mejorar las relaciones con Cuba. Hasta el momento no hemos visto ninguna voluntad por parte del régimen cubano de tratar ese tema de una forma positiva, así que nosotros, yo creo que, como se diría, la pelota está con Cuba. Si ellos quieren mejorar la relación con Estados Unidos, ellos saben cómo hacerlo.
Seif respondió así a una pregunta sobre los recientes comentarios del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosío, descartando que Estados Unidos tenga la voluntad de mejorar las relaciones con Cuba. El encargado de negocios reiteró además que no hay una reunión con funcionarios cubanos donde no se trate el tema de los derechos humanos. Añadió que la continua represión en la isla afecta el trabajo de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, que tiene como parte de su misión sentar las bases para empoderar al pueblo cubano para desarrollar una mayor libertad económica y política.
Nosotros abogamos y trabajamos con los disidentes en la isla, con la sociedad civil, con los emprendedores, siempre con la mira para mejorar y ampliar el espacio libre en la isla. Las medidas que toma el régimen cubano para tratar de limitar esa libertad, tratar de reprimir a gente que quiere abogar por sus derechos legítimos, afecta nuestro trabajo, pero nos da también más ánimo para pelear, luchar y empujar para que el pueblo cubano sea próspero, democrático y libre.
Seif opinó que el sector privado en Cuba es algo muy importante y relevante, tanto en el presente como para el futuro de la isla, señalando que es mucha gente trabajando, aún en contra de las limitaciones que intenta imponer el régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El relator de Cuba para Cuba en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, el jurista Estuardo Rallón, ha afirmado que en la isla no puede haber respeto a los derechos humanos si no hay democracia. Rallón dijo en una audiencia sobre libertad de circulación en Cuba que la ausencia de democracia en la isla es un tema clave que debe ser reiterado constantemente.
Quisiera también indicar que dentro de las situaciones que se han hecho ver en Cuba hay una situación que es el punto medular y es la necesidad de que exista una transición a la democracia. No puede existir respeto de derechos humanos si no hay democracia. Y ese es un punto que siempre debe de mencionarse porque precisamente cuando se han dado con movimientos de jóvenes las voces donde se exige una apertura democrática. Hemos visto cómo han venido fortaleciéndose los mecanismos de represión, de tratar de silenciar esas voces. Han habido sentencias en procesos sin garantías por 10, 15 años simplemente por pedir que exista democracia. Y lo que vemos hoy con este abuso sobre el restringir la libertad de circulación tanto a lo interno como a lo externo es precisamente para obstruir cualquier voz que pida, que exija esa apertura democrática.
Asimismo, el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos solicitó en Ginebra a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exija al gobierno de Cuba la liberación de los presos políticos. El grupo dijo que en reuniones con mecanismos del Sistema de Derechos Humanos de la ONU, también pidió que se escuchen los reclamos de los colectivos feministas y del activismo social, que demanda mayor protección a las mujeres ante la violencia machista y política. Jaxi Siris, jefe de estrategia de la organización con sede en España, así lo resumió en conversación con Radio Martí.
Hemos hablado sobre la grave situación de los presos políticos, sobre la última carta enviada por varias presas políticas, la represión contra sus familiares, y hemos pedido que se levante la voz, que se condene esa situación y que se exija la libertad inmediata de todos los presos y presas políticos cubanos. También hemos denunciado la situación específica de varios activistas, entre ellos el impedimento reiterado de entrada al país de Omara Ruiz Urquiola. Hemos hablado también de la situación de empobrecimiento y de hambruna que hay en el país. Y en el día de hoy hemos procedido a presentar ante los mecanismos una denuncia formal sobre la violencia contra la mujer en Cuba, tanto por omisión del Estado cubano ante el tema y el problema de los feminicidios, pero también por la violencia provocada, dirigida, ordenada desde el Estado cubano contra las más de 100 presas políticas y contra aquellas mujeres, principalmente activistas, que en los últimos años sufren constantes actos represivos, detenciones arbitrarias, citaciones policiales, impedimentos de salida de su propia casa. Estas tres situaciones que van en contra de la integridad material, espiritual y de los derechos de las mujeres han sido denunciados.
Jaxi Siris agregó que en cada reunión con los representantes de la ONU han apelado a que haya una mayor conciencia y denuncia sobre la situación política, económica y social tan grave que está viviendo Cuba. De otra parte, el preso político Luis Manuel Otero Alcántara ha dicho este jueves a través de una llamada telefónica que tiene una rodilla lesionada desde hace varios días y que no ha recibido atención médica en la cárcel de Guanajay en Artemisa. La curadora de arte, Yanelis Núñez, señaló desde Madrid, España, a Radio Martí, que se desconoce la causa del desmayo que provocó que el artista se cayera y golpeara la rodilla.
Hoy, 9 de marzo, hablé con Luis Manuel Otero, me llamó desde la prisión, y bueno, estaba molesto porque aún no lo habían llevado al médico a hacerse ninguna placa. Él, desde el martes que la familia denunció que tenía la rodilla inflamada, pues todavía no ha sido llevado al médico, le han dado medicamentos, pero lo importante que es ver qué pasa con las rodillas, si tiene algo mal ahí, pues todavía no lo han hecho. Y nada, está molesto y por supuesto preocupado, y más que nada también, por lo menos yo creo que la base de eso es que porque se desmayó, ¿no? Que fue el motivo de la caída y luego la secuela esta rodilla inflamada, que dice que fue como que se vio que se le dislocó como el hueso, fue algo aparatoso, entonces algo que nos preocupa y bueno, a él también.
Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, fue arrestado en La Habana el 11 de julio de 2021 durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar ese día en Cuba. A mediados de 2022 fue sentenciado a 5 años de privación de libertad por los delitos de ultraje a los símbolos patrios, desacato y desórdenes públicos. De otra parte, los cubanos están mostrando poco interés en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del Poder Popular. Amplía José Luis Ramos.
Ivonne Lemus, residente en el habanero municipio de San Miguel del Padrón, dijo que en la mayoría de los cubanos se percibe un marcado desinterés a pocos días de la elección de diputados que integrarán la Asamblea Nacional del Poder Popular.
En el reparto de los recintos donde yo vivo, sabemos que hay un delegado, pero por lo menos yo no sé ni quién es, no lo conozco. Pero aquí nadie es responsable de nada, la gente más que están hablando de salida del país. Buscan patrocinador, nadie habla de votación, están hablando de votación, es como si no hablaran de votación, porque a nadie le importa, nadie le ha puesto asunto a eso.
Los cubanos están convocados para elegir el próximo 26 de marzo a los 470 diputados a la Asamblea Nacional por un periodo de 5 años. El nuevo Parlamento propondrá y elegirá después los principales cargos políticos del país. Desde Santiago de Cuba, la activista de la UNPACU, Lisandra Rivera, aseguró que las autoridades saben del poco interés que tiene la población por participar en estos comicios.
Que han cogido a los profesores del INDER y a los estudiantes de medicina que están en primero, segundo y tercer año y lo han sacado para la calle para que vayan casa por casa a llevar al poder de convencimiento a las personas para que voten. El pueblo tiene miedo porque todavía hay parte del pueblo que tiene miedo, muchísimo miedo. Pero el pueblo completo está desengañado de la realidad de la dictadura de los Castro.
Por su parte, Lidia Romero comentó desde La Habana, Radio Martí, que en estos comicios puede repetirse el resultado de la votación del Código de las Familias.
No sé, yo le estoy muy cerca. Usted me dijo la fecha. Yo ni la tengo tarjeteada. Sé que es ahora, pero yo pienso que va a pasar muy similar a lo del Código de la Familia, aunque por motivos diferentes. Yo creo que muchas personas, cuando el Código de la Familia, estaban a favor, pero por un voto de castigo votaron no, como otros votaron sí por otros compromisos. Yo pienso que va a ser lo mismo. Va a ser un voto de castigo, pero un voto de castigo que está influenciado por todo el descontento, la falsa promesa, la misma crisis económica, la migración de tanta gente de todas las edades, sobre todo gente muy joven.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Los cortes del servicio eléctrico en Cuba mantienen la tendencia a aumentar desde finales de febrero y paulatinamente la situación se va acercando a la del año pasado. Tomás Cardoso tiene más detalles.
Se incrementan los apagones diarios en la mayoría del territorio nacional con un promedio de duración de hasta 5 horas y sin ser programados. Pueden ocurrir en cualquier momento del día y en ocasiones en más de una oportunidad, informaron a Radio Martín cubanos desde la isla. En Cienfuegos son diarios los cortes eléctricos, nos dijo desde Aguada de Pasajeros Juan Alberto de la Nuez.
Los cortes constantes de fluido eléctrico, intervalo de 5 o 6 minutos, provocó que varias familias sufrieran la pérdida de equipo electrodoméstico. Y el gobierno le hizo saber que no tenían derecho a reposición porque ellos son los responsables por no haber tenido precaución en desinstalarlo en el momento preciso.
Es menor que en el resto del país, pero ya hay afectaciones en la capital, explica la economista Marta Beatriz Roque Cabello.
En estos momentos aquí en La Habana, los apagones aparecen de vez en cuando por un lado y por otro.
Son serias las afectaciones en la agricultura en Bayamo por los cortes del servicio eléctrico, señala Emiliano González.
Cuando no hay electricidad, prácticamente los sistemas de bombeo no funcionan, no se puede regar los cultivos en esta época precisamente de seca.
Santiago de Cuba también sufre la interrupción del servicio eléctrico, cuenta el Drisposo.
Se está yendo la corriente todos los días, no hay ninguna programación que te diga, la quitan y ya. Esto es una locura aquí.
En la ciudad de Pinar del Río las afectaciones ocurren muchas veces en horario de la cocción de alimentos, apunta José Rolando Cázares.
Son diarios y el gas licuado está en falta para poder cocinar un saco de carbón, está en 600 pesos, si los encuentran.
Holguín no escapa a la crisis de los apagones, describe el traumatólogo Ramón Zamora.
Y sumamos estos apagones a la dificultad que tiene el pueblo que no cuenta con el combustible para cocinar y que hay una serie de productos perdidos de primera necesidad, no hay medicamentos, no hay nada.
Y desde Guantánamo, el comunicador independiente Anderlei Guerra Blanco informó.
Bueno, ahora mismo los apagones, en estos momentos no hay un cronograma. No se sabe en qué momento se va a ir ni cuándo va a regresar.
Para este jueves, la Unión Eléctrica pronostica una afectación en el horario pico de 790 megawatts. Se mantiene fuera de servicio la unidad 6 de la termoeléctrica del Mariel en Artemisa, la Antonio Guiteras de Matanzas desde el 24 de febrero, la unidad 6 de la 10 de octubre en Nuevitas, Camagüey, y las unidades 3, 4 y 6 de la Renté en Santiago de Cuba. Además de la 1 y la 2 de la Felton en Holguín, así como la unidad 4 de la Central de Cienfuegos. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Atención, que un grupo de legisladores de Estados Unidos presentó un proyecto de ley que prohibiría que los tribunales estadounidenses reconozcan marcas comerciales robadas por el régimen cubano. Los autores de la propuesta dijeron en un comunicado que la legislación bicameral y bipartidista
protegería los intereses y derechos de los empresarios que tuvieron bienes confiscados por el régimen castrista, a menos que se demuestre que hubo un consentimiento claro otorgado por el propietario original de la marca comercial. Cualquier confiscación de bienes por parte del régimen cubano es y será siempre un acto criminal que no debe ser recompensado por el gobierno de Estados Unidos, señaló el senador Bob Menéndez. Además de Menéndez, el anteproyecto cuenta con el apoyo del senador Marco Rubio y los representantes Darrell Issa, Debbie Wasserman Schultz, entre otros. Y miembros de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos han explicado en el Senado las amenazas que enfrenta el país. Vamos a Washington D.C. con Héctor Contreras.
Una evaluación anual de amenazas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos dejó en claro que una de las principales es China, calificándola como la mayor amenaza a la seguridad nacional que enfrenta el país, señalando que la revolución tecnológica no es solo el escenario principal para la competencia con la República Popular China, sino también es el principal factor determinante del futuro como servicio de inteligencia. Estas declaraciones correspondieron a William Burns, director de la CIA, y se realizaron en una audiencia en el Senado. En este encuentro también estuvieron el director de la Agencia de Seguridad Nacional, General Paul Nakasone, la directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, el director de la Agencia de Inteligencia de Defensa, el teniente general Scott Barrier, y el director del FBI, Christopher Wray. Los miembros del comité plantearon preguntas específicas sobre la amenaza que significa el contrabando de fentanilo y otros tipos de drogas que cruzan la frontera de México con Estados Unidos, y remarcaron que este hecho pone en serio riesgo la vida de los estadounidenses. Fue el director de la CIA, William Burns, el que respondió a estos interrogantes. Desde el punto de vista de la CIA, como hemos discutido antes, hemos tratado de transformar nuestra estrategia a través de nuestro centro antinarcóticos, trabajando con socios en toda la comunidad de inteligencia y socios nacionales y extranjeros también, enfocándonos en toda la red. Las sustancias químicas precursoras financian los flujos de producción de pastillas de fentanilo y el equipo que se utiliza, además de interrumpir ese tráfico, dijo. El director de la CIA enfatizó en que la sección 702 ayudó a iluminar esa red y en algunas acciones exitosas recientemente con las que la inteligencia extranjera recopilada por la CIA ha contribuido para esas operaciones, entre ellos una acción contra equipos de producción y procesamiento de petróleo en México y Estados Unidos. Por su parte, el general Paul Nakasone, director de la Agencia de Seguridad Nacional, testificó que las operaciones cibernéticas de China se han vuelto más agresivas recientemente. Con respecto a China, vemos un grado cada vez mayor de asunción de riesgos que han sufrido con respecto al robo de nuestra prioridad intelectual, incluso aumentando sus operaciones de influencia. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Rusia ha arremetido contra Ucrania con ataques coordinados los primeros de más de un mes y que generan inestabilidad en la planta nuclear de Zaporizhia. Detalles con Celia Mendoza.
Rusia lanzó este jueves un ataque simultáneo con misiles y drones en diferentes zonas de Ucrania. Infraestructura fundamental y edificios residenciales fueron impactados. Según las autoridades ucranianas, por lo menos 11 personas murieron y más de 20 resultaron heridas. Por su parte, Igor Konachevkov, vocero del Ministerio de Defensa de Rusia, justificó el ataque e identificó los objetivos como infraestructura militar ucraniana.
En respuesta a las acciones terroristas organizadas por el régimen de Kiev en la región de Bryansk, el 2 de marzo de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque masivo de represalia. Las armas aéreas, marítimas y terrestres de largo alcance, de alta precisión, incluido el sistema de misiles hipersónicos Kinzhal, golpearon elementos clave de la infraestructura militar de Rusia, las empresas del complejo militar industrial y las instalaciones energéticas que lo suministran.
Los ataques han dejado a millones de personas sin calefacción o electricidad, incluyendo a la planta nuclear de Zaporizhia, lo que llevó a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, a sonar las alarmas.
Yet again, la central nuclear de Zaporizhia está funcionando nuevamente con diésel de emergencia. Esta es la última línea de defensa. Es la sexta vez, repito, es la sexta vez que la instalación se queda sin energía externa y tiene que operar en modo de emergencia.
La oficina de Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, expresó preocupación frente a la seguridad de la planta nuclear y condenó los ataques contra la población civil en Ucrania, reiterando que este tipo de acciones viola la ley internacional. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El presidente de Polonia, Andrzej Duda, dijo que su país está abierto a suministrar aviones de combate modelo MiG-29 a las Fuerzas Armadas de Ucrania. En declaraciones para la cadena CNN, Duda confirmó que Varsovia está lista para entregar estos aviones. Por otro lado, el mandatario polaco ha incidido en la importante y muy necesaria formación de pilotos ucranianos en el empleo de cazas F-16, pues considera que Ucrania en un futuro defenderá los intereses y estándares de la Alianza Atlántica, según recoge la agencia polaca de noticias PAP. Y el gobierno de Colombia, junto a la guerrilla izquierdista del Ejército de Liberación Nacional ELN, han anunciado que Cuba será la próxima sede de los diálogos de paz. Un comunicado conjunto emitido por ambas partes dice que Cuba ha aceptado ser el país anfitrión de la tercera ronda de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el grupo rebelde. La nota de prensa señala que el próximo ciclo comenzará luego de una pausa tras la clausura de las sesiones que tienen lugar actualmente en Ciudad de México, pero no precisa la fecha para el inicio de las conversaciones en Cuba. El ELN, considerado como una organización terrorista por los Estados Unidos y la Unión Europea, inició conversaciones de paz en 2017 con el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, pero su sucesor en la presidencia de Colombia, Iván Duque, suspendió el diálogo tras un ataque de la guerrilla con un carro bomba a una academia policial en Bogotá en 2019 que dejara entonces 22 cadetes muertos. Y se realizan ya los preparativos para candidatos de la oposición política en Venezuela que puedan participar en las elecciones presidenciales para enfrentar al gobierno de Nicolás Maduro en el 2024. Detalles con Alejandro Marcano.
Aunque muchos no están de acuerdo con que haya injerencia del Centro Nacional Electoral controlado por el chavismo, definitivamente el CNE será parte de las primarias para elegir al candidato de la oposición que se mida con el dictador Nicolás Maduro.
Los ciudadanos pueden estar tranquilos que bajo ningún concepto, en ningún escenario, en ningún supuesto va a estar comprometida su identidad. Existe un compromiso de nuestra parte de la protección de la identidad del elector. Queremos en este sentido transmitir confianza, transmitir seguridad.
Aseveró que van a proteger la identidad de los electores en los comicios del 22 de octubre. Además, se refirió a los candidatos inhabilitados por el régimen, entre ellos María Corina Machado, Juan Guaidó y Enrique Capriles.
Y si los electores deciden pues que una persona que ha sido víctima de estas inhabilitaciones debe ser el abanderado para la presidencia de la República, para esas elecciones presidenciales, pues esta será una decisión política que nosotros respetaremos. A nosotros nos corresponderá hacer la proclamación correspondiente en función del escrutinio.
Voluntad Popular, el partido que dirige Leopoldo López, decidió por mayoría absoluta que Juan Guaidó sea el candidato para ese proceso con el que pretenden escoger un candidato unitario para derrotar con elecciones al régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales previstas para 2024. Están convencidos de que Guaidó será habilitado a través de las negociaciones que se llevan en México, aunque por ahora están interrumpidas desde el pasado mes de noviembre por el propio Maduro hasta que desbloqueen dineros que Estados Unidos y Europa han retenido al oficialismo a través de sanciones.
Nosotros no damos por descontado de que las negociaciones en México o cualquier otra instancia estén hoy en día finiquitadas. Yo creo que eso, nosotros tenemos que agotar siempre la negociación.
Los sectores opositores han manifestado la importancia del registro electoral, tanto dentro como fuera del país, donde actualmente viven más de 7 millones que se han ido al exilio en busca de mejor vida. Alejandro Marcano, Santelli Radio, Televisión Martí.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Y a las 5:24, quieto en primera, ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. ¿Qué tal?
Muchas gracias, Richard. La selección cubana de béisbol camina al borde del abismo. Perdió su segundo partido consecutivo en el Clásico Mundial allá en Taiwán y pudiera resultar eliminada en la madrugada del viernes si no logra vencer a Panamá. De hecho, dicho partido arranca esta noche a las 11:30 p.m. Pero vamos por partes. La selección cubana perdió contra Italia 6-3 en 10 largas entradas. Los italianos anotaron 4 veces en la parte alta del décimo. Cuba solamente pudo anotar una carrera. Perdió 6-3 para Italia, 6-11 un error. Para Cuba, 3-8 0 error. La ficha técnica del partido, el pitcher ganador para Italia fue Festa, el perdedor para Cuba fue Martínez. La ofensiva cubana, Joan Moncada, tercera base, se fue en blanco. No solamente se fue en blanco de 5-0, sino que se ponchó 2 veces, está bateando 0-0-0. Luis Robert Moirán, también de los Medias Blancas de Chicago, con un hit en 5 turnos al bate, una carrera impulsada y también se ponchó 2 veces. Alfredo de Spain, el bateador designado, 2 hits en 5 turnos al bate con una carrera anotada. Erisbel Arruebarruena, shortstop con experiencia a nivel de grandes ligas, fue el mejor bateador para Cuba en este partido. 2 hits en 3 turnos al bate, una impulsada, una anotada, un boleto negociado. De ahí en adelante, el pitcher abridor cubano Roenis Elías, el zurdo, fue quizás el jugador más valioso de este partido para la selección cubana. Lanzó 5 entradas completas, 2 hits, 0 carrera, un boleto, ponchó a 3. Increíble desempeño. El abridor para Italia, bajo la tutela de Mike Piazza, varias veces receptor todo estrella del béisbol de las grandes ligas, el abridor fue Matt Harvey, veterano de muchas batallas, no todas positivas. Es más, Matt Harvey tiene promedio negativo en las grandes ligas con efectividad astronómica, pero en este partido contra Cuba lanzó 3 entradas, solamente 2 hits, un boleto. En este encuentro no ponchó a nadie. Y para Italia en la ofensiva, Pasquantino, el primera base, con 2 imparables en 4 turnos al bate, un boleto negociado. Fletcher, el right fielder, también con 2 hits, impulsó, anotó y negoció boleto. López, el tercera base, con 2 imparables, 2 impulsadas y una carrera anotada. Y por último, Mastroboni, el segunda base, con 2 hits y una carrera impulsada. Así que, como les dije, Cuba pudiera resultar eliminada si pierde contra Panamá. Panamá perdió el jueves por la madrugada contra Países Bajos 3-1. Así que ya Países Bajos con 2 victorias saboreando su clasificación a la segunda ronda. Panamá tiene promedio de 1-1. Cuba última en el grupo con 0-2. Así que ya la selección de los Países Bajos con un pie en los cuartos de final y Cuba con un pie ya en la eliminación del Clásico Mundial de Béisbol. Otra sorpresa que hubo en el grupo B, Australia sorprendió a Corea del Sur 8-7. Muy pocos esperaban ese resultado, pero bueno, todavía faltan varios partidos, 3 para cada equipo. Así que Corea del Sur todavía espera clasificar a la próxima ronda. Pero Cuba camina al borde del abismo, así que hay que estar al tanto de lo que ocurra el viernes por la madrugada contra Panamá. Mientras tanto, en el baloncesto profesional de la NBA, tenemos varios partidos para la jornada del jueves por la noche. Los Hornets contra los Pistones del Detroit a las 7 p.m., los Cohetes de Houston versus Pacers de Indiana, el Jazz de Utah versus Orlando Magic y, para mí, el encuentro más interesante, los Guerreros de Golden State, los actuales campeones nacionales, contra los Grizzlies de Memphis a las 7:30. Vamos a ver si Stephen Curry logra anotar otros 40 puntos. Los Nets de Brooklyn contra los Bucks de Milwaukee esta noche a las 8 p.m. Los Bucks están al frente de la división atlántica, y los Knicks de Nueva York contra los Reyes de Sacramento a las 10 de la noche. Bueno, recuerden que la Champions League continúa la próxima semana. Ya tenemos 4 equipos clasificados a los cuartos de final. El Paris Saint-Germain con Leo Messi, Kylian Mbappé, Neymar y compañía resultaron eliminados otra vez en los octavos de final de la Champions League. Fueron a Alemania y perdieron contra el Bayern de Múnich con marcador agregado de 3-0. ¿Oyeron bien? Así que el Paris Saint-Germain, con esa alineación, con los 3 artilleros, más reconocidos del planeta, una vez más no avanzan de los octavos de final de la Champions League, tal y como ocurrió el año pasado. Y el Milán de Italia, después del Real Madrid, el equipo más productivo en la historia del fútbol europeo con 7 copas europeas, derrotó en Londres al Tottenham Hotspur con marcador agregado de 1-0 y avanzó a los cuartos de final. La próxima semana vamos a ver si el Real Madrid puede eliminar de una vez por todas al Liverpool, el Napoli puede eliminar de una vez por todas al Eintracht Frankfurt de Alemania.